La vía cordial. Cuando se habla de vía cordial, es conveniente citar al célebre San Martín: la única iniciación que predico es la que busco con todo el ardor de mi alma. Es aquella por la cual podemos entrar en el corazón de Dios y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros. Me pareció útil proponer a los lectores y a los oyentes de este programa el contexto en su totalidad y colocarlo para que ustedes lo estudien. De esta forma, cada quien tendrá la oportunidad de meditar sobre este mensaje fundamental: la amistad que nos une, mis queridos hermanos y hermanas, sería un motivo muy poderoso para que determinara mi partida si la claridad directriz se dignara sancionar el viaje, ya que las razones filosóficas que a ustedes me aconsejan considerar hoy ya no pueden parecerme perentorias como pudo haber sido posible en el pasado. Las enseñanzas que en otro tiempo podían transmitirse por cualquier medio escrito dependían de instrucciones que unas veces reposaban en usos y ceremonias misteriosas, cuyo mérito estaba más bien en la opinión y en la costumbre que en una verdadera importancia, y que otras veces, en efecto, reposaban en prácticas ocultas y operaciones espirituales de las cuales hubiera sido peligroso transmitir los procesos vulgares o el objeto que nos ocupa a hombres ignorantes y malintencionados, ya no apoyándose éste en tales bases como tampoco expuesto a tales peligros. La única iniciación que predico y que busco con todo el ardor de mi alma es aquella por la cual podemos entrar en el corazón de Dios y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros para realizar un matrimonio indisoluble que nos vuelva el amigo, el hermano y el esposo de nuestro divino reparador. No hay otro misterio para llegar a esta santa iniciación más que hundirnos cada vez más hasta las profundidades de nuestro ser y no ceder, sino hasta que hayamos logrado obtener el beneficio de la viviente y vivificante raíz, porque entonces todos los frutos que tengamos que dar, según nuestra especie, se producirían naturalmente en nosotros y fuera de nosotros, como vemos que esto sucede en nuestros árboles terrestres, porque son inherentes y adherentes a su raíz particular y no cesan de absorber la esencia. Este es el lenguaje que he mantenido en todas mis comunicaciones y, con seguridad, cuando esté ante su presencia, la presencia divina no podría comunicarle misterios más grandes y más puros para el progreso de todos y cada uno de ustedes. Y tal es la ventaja de esta verdad preciosa, que lo que podemos hacer es divulgarla de un extremo del mundo al otro y hacerla resonar en todos los oídos para que los que la escuchen no pudieran obtener otro resultado más que sacar provecho de ella, o dejarla ahí, no obstante, sin excluir el desarrollo que podrían hacer de nuestras entrevistas y conversaciones, y también de oír una y otra vez este audio, pero de la cual ya ha sido provista abundantemente por nuestra comunicación y más todavía por los minuciosos tesoros de nuestros filósofos desconocidos, que en conciencia no puedo creer que esté en carestía y la debería menos todavía para usted en el futuro, si hace fructificar sus excelentes fincas. Es en este mismo sentido que le comunicaré sobre los diferentes puntos que me aconseja aclarar en mis nuevos proyectos. La mayor parte de estos temas se refieren precisamente a las inspiraciones e iniciaciones por las cuales pasé en mi primera escuela y que dejé desde hace ya largo tiempo para consagrarme a la única iniciación que es verdadera según mi corazón. Si hablé de estos puntos en mis pasados escritos y comunicaciones fue debido al ardor de mi juventud y por la influencia que había tomado en mí la costumbre diaria de verlos tratar y preconizar por mis maestros y compañeros. La vía del corazón. Mi labor en este mundo fue la de conducir la mente del hombre por una vía natural hacia las cosas sobrenaturales que le pertenecen por derecho, pero de las cuales ha perdido totalmente la idea, sea por su degradación, sea por su instrucción falsa de sus instructores o por cualesquiera otros motivos. Podría, hoy menos que nunca, llevar más allá a alguien en el estudio, dado que me alejo cada vez más a sí mismo, sería de extrema inutilidad para el público, quien en efecto en simples escritos no podría recibir suficiente comprensión sobre este asunto y quien, por otra parte, no tendría ninguna guía para dirigirlo en ello. Este tipo de conocimiento debe pertenecer a los que son llamados a hacer uso de él por el mandato de Dios y por la manifestación de su gloria. Y cuando son llamados para ello de esta manera, no hay por qué inquietarse por su instrucción, ya que reciben entonces sin ninguna dificultad y sin ninguna confusión mil veces más nociones y nociones mil veces más seguras que las de un simple aficionado como yo podría darle sobre todos estos fundamentos. Al querer hablar a otros y sobre todo al público es querer estimular sin provecho alguno una curiosidad y querer trabajar más bien por la gloria, a veces personal, que por la utilidad del quien escucha. Ahora bien, si cometí errores en esa clase de comunicaciones, tendría más si quisiera persistir en continuar en el mismo camino. Así, mis nuevos mensajes hablarán mucho de una iniciación central que, por nuestra unión con Dios, puede enseñarnos todo lo que debemos saber y muy poco de la anatomía descriptiva de esos temas delicados sobre los cuales usted desearía que dirigiese un proyecto y de los cuales solo tenemos que tomar en consideración hasta dónde estos sean comprendidos en nuestra jurisdicción y en nuestra administración. La única iniciación que predico es la que busco con todo el ardor de mi alma. Es aquella por la cual podemos entrar en el corazón de Dios y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros. La vía cordial. Mi labor en este mundo fue la de conducir la mente del hombre por una vía natural hacia las cosas sobrenaturales que le pertenecen por derecho, pero de las cuales ha perdido totalmente la idea, sea por su degradación, sea por su instrucción falsa de sus instructores o por cualesquiera otros motivos. La única iniciación que predico y que busco con todo el ardor de mi alma es aquella por la cual podemos entrar en el corazón de Dios y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros para realizar un matrimonio indisoluble que nos vuelva el amigo, el hermano y el esposo de nuestro divino reparador. No hay otro misterio para llegar a esta santa iniciación más que hundirnos cada vez más hasta las profundidades de nuestro ser y no ceder, sino hasta que hayamos logrado obtener el beneficio de la viviente y vivificante raíz, porque entonces todos los frutos que tengamos que dar, según nuestra especie, se producirían naturalmente en nosotros y fuera de nosotros, como vemos que esto sucede en nuestros árboles terrestres, porque son adherentes a su raíz particular y no cesan de absorber la esencia. Fiat Lux. Antes de la aparición de la creación universal, como antes de toda manifestación, es necesario que dos polaridades opuestas se reúnan. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Luego el deseo cede el lugar a la acción de la voluntad. Después, un plan desarrolla el conjunto del proyecto en sus más mínimos detalles y por último se realiza. la vía cordial, el sol dorado del camino real. Yo soy Ibalri, Dios es Dios, no hay nada comparable a Dios, Dios es la nada absoluta. La tradición oral de la Cábala afirma que la razón de la existencia es que Dios deseó ver a Dios. Así tenía una no existencia anterior en la cual el rostro no miraba el rostro. Por un acto de voluntad totalmente libre, Dios retiró el todo absoluto en un lugar, lo contrajo para permitir la aparición de un vacío en el cual pudiera manifestar el espejo de la existencia. En este acto, el Sinsun, que significa contracción, encuentra eco en las palabras rabínicas: el lugar de Dios es el mundo, pero el mundo no es el lugar de Dios. El acto divino se visualiza simbólicamente de la manera siguiente. A partir del Ein Sof Aua, la luz sin fin que rodea el vacío, emanó un rayo de luz que penetró desde la periferia hasta el centro. Este rayo de la divina voluntad se manifestó en 10 niveles distintos de emanaciones. Estas 10 fases, conocidas con el nombre de Sefirot, cuya raíz de la palabra se acerca a Sifra y a la palabra Zafir, y también respirar. La Sefira que nos interesa es Tifaret. Ocupa en el árbol de la vida la posición central en relación directa con todos los Sefirot de los pilares del rigor y la misericordia. Es el corazón de los corazones, es el yo, el alma superior, el centro del individuo que se encuentra detrás del ego, en cierta forma el guardián. Esta exposición tiene como objetivo conjurar algunos rayos resplandecientes del esplendor de Tifaret y contestar, apostrofando al maestro que planteó el siguiente enigma: el corazón es entonces una puerta. Tuvo por respuesta el silencio abrumador de sus pensamientos agitados. Todo buscador, todo místico en gestación encontrará en su momento un aspecto de Tifaret del corazón. Tifaret, la belleza, con frecuencia permanece como un misterio en el cual es necesario inhalar la esencia y contemplar la joya en el tronco del viejo roble hueco o en del árbol de los mundos, así como es difícil sostener un cara a cara con el sol en el cenit del cielo, asimismo es imposible al extranjero acercarse al altar, al ara, donde el esposo y la esposa se abrazarán, si no fue invitado al matrimonio y no visitó su capa ceremonial. Debe vestir su capa ceremonial. El martinista, el iniciado, el buscador, el verdadero masón, el verdadero rosacruz, el verdadero hijo de Dios, en el camino de la reintegración debe convertirse en el pilar central. El encuentro con Tifaret, con el corazón, es entonces inevitable. Todas las relaciones que se articulan entre los sefirot o ruedas en el seno del árbol de la vida son indicaciones precisas y preciosas para los que quieren tomarse el tiempo para observarlas. Engloban, encierran, contienen por sus características propias todos los campos del conocimiento y de la existencia. Ilustran la comprensión de las subdivisiones de la materia, pero su más grande cualidad es la de poner a nuestra disposición todos los tiempos de los prototipos de experiencias encontradas por el hombre en su existencia. La Cábala nos recuerda que participamos también a imagen de Dios, siendo este método antropomórfico emanado de esta ciencia. Empezaremos por el mundo más bajo y buscaremos las relaciones con el cuerpo físico. Así, Trataremos de hacer resaltar las leyes arquetípicas que gobiernan al hombre. Otros místicos, como los cabalistas, comparten esta visión antropomórfica, como Jacob Boehm, quien nos da una explicación complementaria afirmando que el hombre no es solamente una imagen de Dios, sino, agrega él, una imagen completa de Dios. Boehm explica: el hombre tiene efectivamente en él toda la forma de los tres mundos, ya que es una imagen completa de Dios o de la esencia de las esencias. Fue, durante su gestación, cuando fue ordenado, hay en él tres arquitectos. Encontraremos la acción de estos tres arquitectos en los desarrollos embrionarios de las tres hojas del corazón, y estas acciones se imprimen en la forma externa proporcionalmente a la fuerza de la acción interna. Son ellas las que pueden interpretarse en el hombre, en su hablar, en sus acciones, en la forma de sus miembros, en la forma de su rostro. Asimismo, los animales, las plantas y los árboles, en fin, todas las cosas, son externamente según su estructura interna. Es por eso que la comprensión reside en el autor, que permite al hombre, imagen de la más grande virtud, conocerse a sí mismo y conocer la esencia de las esencias. Nuestra tarea será buscar los autores mirando más de cerca la formación del niño en gestación y más particularmente el del corazón en relación con Tifaret en el árbol de la vida. Luis Claude de Saint Martin expresa a su manera nuestro paso por el mundo. Es el cuaternario que encuentra su expansión en el quinario. Es el espíritu que se submultiplica para descender a la cloaca de la materia, donde se enlodará por un tiempo, pero su destino es encontrar, incluso en su envilecimiento, la revelación de su personalidad, y ya presagiando la salvación, siente en el último escalón de su decadencia surgir en él la gran fuerza de la voluntad. Es el Verbo que se encarna y se vuelve ese Cristo doloroso, o el hombre corporal, como el día cuando, asumiendo con él su naturaleza humana y regenerada, entrará de nuevo en su gloria. Es la reencarnación del Verbo la que nos inquieta. Nuestro trabajo consiste desde ahora en comprender cómo lo divino se hace carne y cómo, durante la gestación del niño, las leyes divinas pueden mostrarse a nuestros ojos y crecer en nuestro corazón. Si tomamos de nuevo el concepto de la introducción, que expresa que Dios deseó ver a Dios, y la afirmación de que el hombre es una imagen completa de Dios, deberíamos encontrar un rastro similar a la actividad divina y a la expresión de su ley en el acto de la creación universal, así como en los primeros momentos de la creación, considerando que la fecundación humana es una imagen reducida del Fiat Lux. Antes de la aparición de la creación universal, como antes de toda manifestación, es necesario que dos polaridades opuestas se reúnan. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Luego el deseo cede el lugar a la acción de la voluntad. Después, un plan desarrolla el conjunto del proyecto en sus más mínimos detalles y por último se realiza. Fiat Lux. Así, Keter, que significa la corona, el principio, el starter, el inicio, se define como la primera sefirat al límite del vacío o del espejo de la existencia. Keter, corona, contiene en él mismo todas las demás sefirot del árbol de la vida, que son 10, como el óvulo contiene en él toda la formación genética material. En la periferia del óvulo se encuentra una pequeña cama de células llamada corona radiada o corona radiante. Esta analogía nos confirma la correspondencia que intentamos establecer. En el Tratado sobre la Reintegración de los Seres de Martínez de Pascuali, constatamos que el eje del fuego increado es un círculo. Otras tradiciones también expresan que el rayo divino del Fiat Lux siempre va desde la periferia hacia el centro. Asimismo, el espermatozoide de forma fusiforme penetra el óvulo esférico atravesando la corona radiada, que también podemos comparar con el eje del fuego increado, y se dirige hacia el centro del óvulo para fusionarse con sus cromosomas y formar así la primera célula de un nuevo microorganismo en el alba de su primer día de existencia. Después empieza la organogénesis del niño, hecho físicamente imagen de sus padres, en la cual la disposición de las células sigue las leyes divinas para realizar el milagro de una sola cosa. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Luego el deseo cede el lugar a la acción de la voluntad. Después, un plan desarrolla el conjunto del proyecto en sus más mínimos detalles y por último se realiza. Recordemos la presente introducción, en la cual se dijo que Dios, por la acción del Simpson, es decir, contracción, se contrajo para crear un vacío necesario para la manifestación y en el cual podría manifestarse el espejo de la existencia. Dios poseía en su seno, en potencia, la totalidad del universo antes de la creación. Asimismo, el hombre o mujer tienen en potencia, antes de la procreación, toda la información genética en cada una de sus células. Si el hombre y la mujer están dotados de 46 cromosomas cuando los dos se acoplan, el niño, que es el fruto de los dos compañeros, teóricamente debería tener en cada una de sus células 92 cromosomas. Ahora bien, esto no es así, porque en el momento de la madurez de las células sexuales, la última división celular prevé, para evitar esta anomalía, una reducción cromosomática llamada meiosis, que es una contracción, un pequeño Simpson a escala humana, que permite contener en el volumen reducido la totalidad del patrimonio genético. Volvamos a la formación del niño en el seno de la madre. Encontramos una vez más una sorprendente similitud con los textos, porque en el 22º día de la vida intrauterina, un suceso particular interviene, como el huevo. El futuro embrión todavía no está delimitado y está compuesto por tres capas embrionarias, parecidas a tres hojas de papel superpuestas. Unas islas celulares vasculosanguíneas colocadas en lados contrarios, agrupadas en forma de pila y cuyo origen es el mesoblasto, es decir, de la capa media, van a confluir y a huecarse para formar una vez, no un solo corazón, sino dos tubos, como dos corazones alejados de cada lado de la futura columna vertebral. En la 22ª oportunidad o día, estas células agrupadas, que en un principio estaban en la periferia de las tres capas flotando en el líquido amniótico, van a converger en el centro, al mismo tiempo que la capa de arriba o ectoblasto, el cual se desarrolla en sí mismo y se incorpora a las otras dos hojas para comenzar a dar forma humana en conjunto. Estos dos corazones primitivos van a unirse luego a fusionarse en el centro, en el sentido cráneo-caudal, formando el tubo cardíaco primitivo impar y medio. Desde este instante aparecen las primeras contracciones cardíacas. Es el 22º día de la vida intrauterina. La 22ª letra del alfabeto hebreo es Tau, que significa cruz, sello, cuatro elementos. El hombre es triple en su concepción. Recordemos los escritos de Jacobo Boehm antes de citarlos. El alfabeto hebreo está dividido en tres partes. La tercera que nos interesa aquí empieza con la letra Sade y termina con la 22ª, la letra Tau. Esta parte 22ª designa el mundo elemental atribuido por los filósofos al Santo Espíritu. Es el ser soberano de los seres que da el alma y la vida a todas las criaturas. Para la letra Tau, la definición es también muy significativa. Su nombre es Techinat, gratiosus en latín. En el microcosmos es el tercer principio de Dios que da el germen a todo lo que existe en el reino mineral. Esta letra es el símbolo del hombre porque designa el final de todo lo que existe. Así como el hombre es el final y la perfección de toda la creación. ¿Quién mejor que el gran arquitecto podría señalar su presencia en el corazón del hombre por los primeros latidos de la 22ª oportunidad o día o letra? Recordemos también que la palabra latina gratiosus se traduce por agradable, que busca complacer, que está en favor, quien tiene crédito, poder, influencia. En este 22º día el espíritu se envuelve en su cuerpo de carne. La crucificación es el dolor del esfuerzo que hace el espíritu o verbo por desprenderse de la carne o materia. También lo es cuando entra la materia, cuando el alma entra en el momento de la primera respiración. Ahora que hemos llegado al corazón del tema, estudiemos el simbolismo de Tifaret's corazón. Es tiempo de desenrollar el catálogo de las palabras y de los símbolos que están en relación con la esfera de Tifaret. Imágenes mágicas, un rey majestuoso, un niño, un dios sacrificado. Esas son las imágenes mágicas del sol o del corazón. Títulos dados a Tifaret al corazón: Zoar, Ampin, el rostro menor, Melek, el rey, Adán, el hijo, el hombre, Cristo, belleza, Mesías. Nombres divinos: el tetragramatón, Aloat, Vedat, arcángel, Rafael, orden angélica, Malachim, reyes. Clave 6 en el tarot: el médico divino. Experiencias espirituales, visión de la armonía de las cosas, misterios de la crucifixión, virtud, consagración a la gran obra, vicio es el orgullo, correspondencia en el microcosmos es el pecho. Y como visión divina y como armonía de las cosas, entonces es precisamente eso. Ver en todas las cosas grandes y pequeñas la belleza de la expresión divina. Tifaret es el sol del árbol. El corazón es el sol de la humanidad. Correspondencia de Tifaret con el chakra mundano es Shemet, el sol. Este último es el centro de nuestro sistema solar, irradia y dispensa su luz hasta sus confines, permitiendo a los planetas recibir la vida, porque sin radiación solar no hay vida. El sol hace rítmica la vida de la Tierra por la alternación del día y la noche. El corazón en el hombre da un ritmo de alternación por el diástole y el sístole, y los pulmones un ritmo de alternación con la inhalación y la exhalación, que permite la difusión de la sangre por el cuerpo desde un punto central hasta la extrema periferia, no pudiendo ninguna partícula del cuerpo vivir sin ser irrigada. El sol despliega su deslumbrante esplendor en el universo. Por lo que se refiere al corazón, permite extender la sangre en toda la superficie corporal para dispensar la vida. El oro metálico, cuyo símbolo es un punto en el centro de un círculo exactamente como el del sol, es el único metal muy maleable que tiene la propiedad del poder extenderse, porque solo 2 gramos de oro permiten obtener 1 metro cuadrado de hoja de oro. El oro es el representante en la tierra de la influencia de Tifaret, el rey de los metales. Es incorruptible y es, en la esfera de la actividad de la vida, de la letra Tao, de la cual hablamos anteriormente, el tercer principio de Dios que da el germen a todo lo que existe en el reino mineral. El vicio atribuido a Tifaret es el orgullo. Podemos comprobar que el sol en el cenit predomina durante la estación de verano. Los nativos de Leo, signo del fuego gobernado por el sol, tienen, como todos los nativos, en los diferentes signos cualidades y defectos. Pero los de Leo deberán tener más cuidado para no creerse el centro del mundo. Un egocentrismo latente está siempre listo a devorarlos. Sin embargo, al contrario, volverá natural la ayuda al prójimo en el escenario de la vida. La misma radiación puede utilizarse para la virtud de Tifaret, que es la consagración a la gran obra de Dios. Fiat Lux. Antes de la aparición de la creación universal, como antes de toda manifestación, es necesario que 2 polaridades opuestas se reúnan. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Luego el deseo cede el lugar a la acción de la voluntad. Después, un plan desarrolla el conjunto del proyecto en sus más mínimos detalles y por último se realiza. Fiat Lux. Sería conveniente señalar otro aspecto. Acabamos de ver el riesgo de una inflación del yo. Por otra parte, podemos comprobar que el oro, aurum metallicum, absorbido en forma de medicina homeopática, se da a personas cuyo yo se retrajo en sí mismo. El melancólico, introspectivo, aburrido de la vida, el cual perdió confianza en sí mismo, podríamos decir sin exagerar que el oro en forma homeopática conviene a las personas cuya vida ya no está asoleada y que necesitan recentrarse. San Martín, el filósofo desconocido, en el Hombre Nuevo, nos enseña acerca del corazón del hombre. No olvide que hay 2 puertas en el corazón del hombre, una inferior y por la cual puede dar el enemigo el acceso a la luz elemental, de la cual no puede gozar más que por esta vía. La otra, superior, y por la cual puede dar al espíritu encerrado con él el acceso a la luz divina, que no puede aquí abajo serle comunicada más que por ese canal. He aquí unas puertas muy misteriosas. Sin embargo, cuando el corazón toma forma en el feto, posee físicamente 2 puertas, 2 comunicaciones, una superior llamada foramen oval o interauricular. Foramen significa hoyo, abertura. Este paso se cierra en el nacimiento. Desde las primeras respiraciones del niño, las presiones se invierten en el corazón, facilitando así el cierre de esta puerta, que es más conocida como el nombre de conducto. Los médicos lo saben, los fisiólogos también, los iniciados con mayor razón. La segunda puerta es el foramen interventricular. Podemos decir que el hombre que solo se ocupa de sus apetitos físicos o sensuales abre la puerta de abajo, mientras que el que sabe escuchar la voz de su corazón abre la puerta de arriba. Claro que sí. Podemos decir que el corazón es el lugar de las aguas mezcladas porque en él circula la sangre cuyos glóbulos se producen en la médula ósea que está en lo más profundo de nosotros, mientras que el aire que regenera la sangre es el elemento superior que el corazón separa y lo envía a todos los puntos del cuerpo. Que los que quieran oír, bien presten oídos a la divinidad. Es entonces sorprendente que el aurum metallicum sea también un medicamento para corregir la otitis de los huesillos del oído medio. En alemán la palabra desobeir significa no oír. ¿Escaparían todas estas cosas a nuestro entendimiento? Analicemos ahora otro aspecto de Tifaret, el corazón. Cuando el corazón se forma y se divide, esta operación se hace a partir de 8 esbozos endocardíacos. El número 8 no pasa sin despertar en nosotros en el simbolismo del misterio de la crucifixión al cual está vinculado Tifaret. No se sacrificó el Cristo para que nosotros los hombres abriéramos las puertas de nuestro corazón. ¿Qué debemos pensar de los escritos del maestro Edgar, que nos invita en sus sermones a dejar penetrar a Dios en nuestro corazón? Nos afirma que Dios solo puede entrar en el corazón del hombre si éste realizó una preparación y solamente si éste está vacío de todas las futilidades. El desapego tiende hacia una nada pura porque tiende hacia el estado más elevado en el cual Dios puede actuar en nosotros completamente a su modo. Ahora bien, no es en todos los corazones que Dios puede actuar a su modo, porque así tan poderoso como es, no obstante, no puede actuar más que en la medida en que encuentra el terreno preparado o que lo prepara. Agrego esta palabra a causa de San Pablo porque en él Dios no encontró ninguna preparación, pero lo preparó solamente por la infusión de su gracia. Es por eso que digo que Dios actúa según si encuentra una preparación. Su acción es otra en el hombre que en la piedra. En esto encontramos una similitud en la naturaleza cuando encendemos un horno y metemos una masa de avena, una de cebolla, una de centeno y una de trigo. Hay un solo calor en el horno y sin embargo no produce el mismo efecto en todas las masas, sino que una se produce un pan refinado, de otra una un poco más burdo y de la tercera una todavía más burdo. No es culpa del calor, sino de la materia que se encontraba dentro, que no era la misma. En un corazón en donde todavía tiene lugar para esto y aquello, también se encuentra fácilmente algo que impide actuar plenamente a Dios. Si el corazón debe prepararse perfectamente, es necesario que descanse en una nada pura. En esta reside al mismo tiempo el más elevado poder que pueda haber ahí. Tomemos de la vida una comparación. Si quiero escribir en un pizarrón blanco, tan blanco que pueda quedarse lo que antes ya estaba escrito, esto me induciría a un error. Si quiero escribir bien, es necesario que borre lo que ya está en el pizarrón, y las cosas nunca van mejor que cuando nada está escrito sobre él. Asimismo, si Dios quiere escribir en mi corazón de una manera perfecta, entonces todo lo que se llama esto o aquello debe sacarse del corazón, de ti paré. Estas son las bellas palabras que nos hace falta poner ahora en práctica, y esto no es cosa fácil. Es la vía cordial del corazón. ¿Ignoráis, preguntó San Pablo, que sois el templo de Dios viviente? Ahora es necesario que concluyamos. Esta exposición tenía un objetivo: relacionar las cosas que en apariencia no tienen vínculo entre sí y tratar de demostrar que a través de nuestra búsqueda de las diversidades expresiones de la divinidad, nos hace falta encontrar el hilo conductor que nos lleve a la unidad, y la unidad a la fusión con Él, con Dios. Fiat Lux. Antes de la aparición de la creación universal como antes de toda manifestación, es necesario que dos polaridades opuestas se reúnan. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Toda concepción la engendra un deseo. Luego el deseo cede el lugar a la acción de la voluntad. Después, un plan desarrolla el conjunto del proyecto en sus más mínimos detalles y por último se realiza. Fiat Lux.